Así quiero que estén al tanto, que nos acompañen en oración. Es un momento muy emocionante para nosotros porque la cosa se ha ido de mal en peor. Y dices, ¿por qué eso es emocionante? Es emocionante porque Dios en su misericordia ha aclarado qué está realmente en juego. Y tuvimos, o más bien, él se tuvo una junta con uno de los magistrados que acaba de decir que efectivamente Berea Coffee ahora debe pagar IVA, a pesar de toda la evidencia legal en su contra. Pero nos explicó por qué. Y la razón por qué es simplemente por un capricho de un competidor, que es muy, muy grande, es una abarrotera, produce abarrotes, y no quiero entrar en mucho detalle, pero lo que Dios ha aclarado a nosotros es que esto efectivamente es una batalla espiritual. No se trata de que, porque sí me inquieta, digo, ¿será que hemos hecho algo ilegal o tal vez? No, no hay ninguna duda que no se trata de la ley. Se trata de Satanás detrás de ciertas personas tratando de lograr su meta. ¿Pueden imaginar una mejor situación en que estar? ¿Por qué? Porque más grande es Él que está en nosotros que Él está en el mundo. ¡Vamos a ganar! Yo no sé cómo, tal vez ganamos perdiendo todo, pero nadie va a tumbar a mi Dios. Y estamos en sus manos. Obtuvimos una carta del área central de México del SAT que dice en blanco y negro, si te interesa puedes ver la carta, dando órdenes, instrucciones a SAT Morelia, Berea Coffee no paga IVA. Ahora, Hacienda nos tomó a juicio diciendo tienen que pagar IVA, a pesar de esa información. Y tenemos que nosotros defendernos. Entregamos algo de evidencia y cuando obtuvimos esa carta, que fue en sí un milagro, entregamos eso como evidencia. ¿Y saben cuál fue la respuesta del juez? Ahora, recuerden, el caso se trata de eso. ¿Paga Berea Coffee IVA o no? La carta es del área central del SAT. Jefes de Morelia dice, no paguen IVA. Entregamos la carta al juez y el juez tuvo el valor de decir, no tiene nada que ver esta carta con el caso. Ese es el índole de injusticia que está pasando. ¿Y saben qué? Satanás quiere que nos enfoquemos en la injusticia. Y eso sería un error. Debemos levantar nuestros ojos al único que nos puede proteger y proveer en esta vida, que es Dios. Es increíble cuando tú oyes la historia. Es una historia con mugre, como no, y todo eso llegó a la luz. Y yo no conozco mucho porque no hemos tenido tiempo. Él es quien se enteró y me ha dicho unas cositas. Entonces no sé realmente cómo para poder darles mucho. Pero me deja con los ojos cuadrados cuando veo la cosa. Pero me anima porque no se trata de un error nuestro. Entonces, aunque fuera un error nuestro, estamos todavía en las manos del Señor, pero yo creo que estamos en una posición perfecta para quitar nuestra vista de todos aquí en este mundo y alzar los ojos a Cristo. Es decir, estamos fijándonos en ti. Y yo lo veo así. Es interesante lo que tú percibes de estas personas. Nosotros somos todopoderosos. Sucederá lo que nosotros queremos. Controlemos todo. Pero lo que ellos no saben es que estamos todos nosotros confiando en el que mantiene el sol en su lugar y todo el universo. ¿Debemos temer a hombres? No. Entonces, temo a veces sí, pero estoy aprendiendo. ¿Y saben qué? Estos problemas me han obligado a conocer al Señor en una forma diferente que jamás le había conocido. Nunca recuerdo en mi vida haber tenido una situación donde tanto estuvo en juego confiando en el Señor. Y saben qué, me siento tan animado y tan motivado. No por la situación es imposible. Cuando tú puedes dar al juez que va a terminar su caso una carta que dice no paguen IVA y Sat Morelia está falsamente acusándoles y él dice no tiene nada que ver con el caso, pues qué recurso tenemos como seres humanos. Estás tuesto, ¿verdad? Entonces frito. No, ¿qué más haces? Y no solamente es un juez, cuatro firmaron. No tiene nada que ver con el caso. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues, interesantemente, uno de ellos le explicó a Elsa toda la cosa. 2 horas y media. Y al final él dijo, ¿por qué estoy diciéndote a ti todo esto? Yo les voy a decir por qué. Porque Dios quería que lo supiéramos para que pusiéramos los ojos en Él. Y de eso quiero hablarles. Wow, hemos tenido una conferencia fantástica. Yo creo que cada vez que venimos, y yo sé quién es porque es la más nueva, pero siento que fue el mejor campamento que hemos tenido. Yo espero que estén regresando a casa con las pilas cargadas y con metas ahora de aplicación. Hemos hablado de una visión 2020 y la idea es que el próximo año vamos a estar diciendo, ah, cuando firmes algo y tienes, pues, ah, ponle aquí tu nombre, tu firma y la fecha, vas a estar poniendo que 2020. Y que recuerdes, ah, si eso me recuerda del campamento, ahí en noviembre todas las enseñanzas nos animaba a tener una perspectiva hacia la vida 2020, que quiere decir bíblica. La perspectiva de Dios. Y recuerden ustedes que siempre me pregunto por qué nací medio ciego. Pues es para que pueda darles a ustedes esta ilustración. Yo estaba en el segundo año de la primaria. Mi vida era totalmente normal para mí. Yo jugaba con los niños, hacía todo. Jamás de jamases pensé que no podría ver. Pero una maestra fue con mis papás y dijo, yo creo que Teo está mal de la vista, ¿por qué no le llevan un chequeo? Y efectivamente tengo miopía y astigmatismo. Soy el clásico caso del cual Cabe habló. Pero en lo físico. Entonces, y es interesante, de cuando tienes miopía ves muy bien de cerca, entonces yo podría hacer mi trabajo, no sé. Pero ni me daba cuenta, porque nunca conocí otra cosa, que todo lo que estaba ahí, todos ustedes, si yo aquí quito mis lentes, no puedo ver, ni puedo decir, yo sé que pues hay cosas que brillan, como canas y así, entonces veo ciertas personas que reconozco aquí en la primera fila, pero, ay sí, entonces, pero no puedo ver nada, aquí veo bien, miopía. Y astigmatismo. Astigmatismo, como dijo Cabe, hace que sean las cosas borrosas, pero también hace que no tienen la proporción correcta. Si tú ves algo redondo, astigmatismo hace que esté un poquito diferente en su, y dependiendo de qué tan fuerte. Tengo las dos. Y ese es el problema. Muchos de ustedes muy amablemente me han comentado, oye Teo, ¿has bajado de peso? Pues les voy a explicar por qué. Yo me levanto en la mañana sin mis lentes. Voy al espejo y por el astigmatismo mi estómago parecía correcto. Entonces sí, pero recientemente puse mis lentes. ¡Qué horror! Y así, entonces he estado tratando de bajar. Pero así, pero piensen en esto, piensen en mi caso. Ciego pero sin darme cuenta. ¿Será que nosotros con nuestros ojos espirituales estamos igual, verdad? Que nos parece nuestra percepción de la vida totalmente normal. Pero la verdad es que solamente estamos viendo aquí una vida temporal y corta. Y muchos han hablado de eso. Yo creo que ahora tenemos que decir, yo creo que sí. Porque la verdad, todos tenemos miopía y astigmatismo. No vemos de lejos y no vemos las cosas según su tamaño. Por ejemplo, eso de Hacienda nos parece como la cosa más grande en el mundo. ¿Pero por qué? Tenemos astigmatismo y lo hacemos más grande de lo que es. Sale de proporción. A la luz de mi Dios, eso no es ni un piquete de mosco. No es nada. Dios es grande, hermanos. Tenemos el privilegio de vivir por Él, de conocerle, de regocijarnos en Él, de buscar nuestro gozo en Él, nuestra seguridad. Pero muchos de nosotros estamos midiendo la vida, viendo, tomando decisiones por el mundo miope que nos rodea, y creemos que es totalmente normal. Exactamente como yo en el segundo año de la primaria. Esa es la vida. Estaba ciego, pero normal para mí. Me ponen lentes y ya veo diferente. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias y ver lo que Dios está viendo. Y yo solamente quiero agregar un poquito más. Quiero invitarles que abran sus Biblias en 1 de Corintios capítulo 15. Y versículo 50. Mientras que buscan, acompáñenme en oración. Padre, muchas gracias por las pruebas que has puesto en mi vida. Yo he hablado, Padre, del problema con Hacienda que tenemos, pero yo sé, Padre, que hay gente aquí con problemas mucho más fuertes de lo que yo tengo en mi vida. Hay problemas de salud, financieras, sus matrimonios, con sus hijos, con sus padres, con muchas cosas. Y Padre, ninguna de nuestras realidades es un accidente. Y afortunadamente tenemos nosotros el privilegio de poner la palabra de Dios como lentes y ver correctamente la vida. Pero Padre, luchamos con miopía, con astigmatismo. Y yo por lo menos creo que muchos aquí diríamos, por favor, Señor, ayúdenos. Quite eso de nosotros, denos tu perspectiva para el año 2020, para que sea un año, si Cristo no viene, bien invertido y el inicio de una nueva manera de vivir. Te pido eso, Padre, en el nombre de Cristo. Y también, Padre, tú sabes el anhelo de mi corazón en esta enseñanza, y pido que me ayudes en eso. En el nombre de Cristo te lo pido, amén. Ok, viendo, déjame calar esta cosa. Ok, bien. Perspectiva 2020, una visión correcta hacia la vida, pensando en el año 2020 que viene. Aquí Pablo está escribiendo a los de Corinto. El contexto es un misterio. Es un misterio que debe animarles a ustedes, debe dominar tu pensar, debe afectar tu perspectiva hacia la vida y debe darte consuelo y ánimo. Hermanos, Cristo viene. Y viene pronto, y es más seguro que cualquier cosa en la vida. Pero luchamos, ¿verdad? Con la miopía y el astigmatismo. Este mundo está aquí gritándonos. Y para mantener la emoción, el compromiso con la venida de Cristo, es difícil. Y espero que puedo encender el fuego de nuevo en tu vida. Aquí dice Pablo algo interesante. Dice en 15:50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Ok. El contexto aquí es algo que Pablo va a explicar, que tu cuerpo físico pecaminoso no puede ir al cielo. Pero viene un evento cuando algunos que hemos muerto, como Jamie, y digo hemos, me incluyo, porque Jamie no está muerto como distinto a nosotros. Él está en un estado un poquito diferente a su cuerpo. Pablo lo va a describir como dormido, pero algunos han dormido y este cuerpo está ahí en la tumba pudriendo, pero de este cuerpo, de todos modos, Dios va a resucitar cada molécula y va a hacer un nuevo cuerpo, uno incorruptible. Está corrompiéndose en la tumba, algunos creyentes, su cuerpo, pero va a ser transformado. Pero también habla de que, ahorita lo vamos a ver, algunos que estamos vivos, vamos a ser transformados. ¿Qué? De un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Este es lo que Pablo tiene en mente aquí, pero creo que hay una aplicación para nosotros. Y dice aquí que el reino de Dios, dice que ni sangre, de carne ni sangre, no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible hereda lo incorruptible. Y la aplicación, pensando en una visión 2020, es esta. ¿Tú estás invirtiendo tu vida en lo corruptible o en lo incorruptible? Honestamente. Es difícil, ¿no? Lo corruptible no se ve tan mal, ¿verdad? Billetes. Es como el otro día. Estaba leyendo un libro sobre el daño que hace ganar la lotería. Y yo lo he oído. La mamá de Alma, mi nuera, ganó la lotería cuando tenía como, ¿qué? 18 años, era muy chica o estaba joven. ¿Sí? Okay. Era joven. El chiste es que ella misma da testimonio de que destruyó su vida haber ganado la lotería. Peor cosa que le pudo haber pasado. Y en ese libro dan historia tras historia de personas que han ganado la lotería y cómo les ha destruido. Entonces estoy leyendo esas historias y pensando, ¿y si tuviera un boleto de la lotería en mi mano, sabiendo todo eso, y sé que voy a ganar $100,000, qué haría con el boleto? Pues yo no sé con ustedes, pero yo soy tan espiritual que lo llevaría a cambiarlo lo más rápido que ni me ve. Sería como un relámpago yendo para... ¿Por qué? Me atrae lo corruptible. Y yo creo la mentira que todos... Yo puedo manejarlo. Y siempre digo, no, pues primera cosa es que yo le mandaría un avión ahí a Brad en Alaska y haría cosas espirituales con el dinero. Y así. Pero... lo corruptible nos atrae. ¿Para qué estás viviendo tú? ¿Para lo que va a durar para la eternidad o por lo corruptible? ¿Y por qué? ¿Cómo podemos evitar esa atracción que es tan fuerte? Y muchos de ustedes me ven como, no puedo creer que Teo haría eso con ese boleto. Tú harías lo mismo, ¿verdad? A ver, levanta la mano. No, no es cierto. ¿Quién no lo haría? Pero... vamos a ver qué nos puede ayudar. ¿Cuál es la perspectiva que nos va a ayudar a manejar las cosas corruptibles hasta usarlas para lo incorruptible? Y recuerden, el contexto inmediato es la transformación del cuerpo. Yo estoy haciendo una aplicación secundaria aquí, pero creo que es muy importante lo que vemos. 51 dice, he aquí... os digo un misterio. Entonces es la revelación de ese misterio que nosotros conocemos como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Que quiere decir que un instante Cristo vendrá en las nubes y nos va a recoger. Para que donde Él está, estaremos con Él. Dice en 52, oh, perdón, terminando, dice 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Y la idea, Pablo siempre habla de la muerte de creyentes como dormir. Y es curioso, los no creyentes mueren, ¿verdad? En su terminología. Pero continuando, dice, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque lo corruptible, ese cuerpo carnal, pecaminoso, no puede heredar el cielo. Pero Dios me va a transformar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? No, es qué grito de alegría, ¿verdad? La muerte según ganó a Jamie. Mentira. Jamie va a vencer la muerte. ¿Pero por qué? ¿Por Jamie? No. Por su Salvador. Y ese es el enfoque de nosotros. ¿Qué gran Salvador tenemos? que es capaz de rescatarnos de algo que sucede a todo el mundo. Todos morimos. Pero si tú has confiado en Cristo, no estás muriendo como los demás mueren. Estás durmiendo y va a haber una resurrección. Vas a vencer la muerte. Dice Don en 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria. ¿Por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, rápidamente, esta idea del rapto de la iglesia es algo que tú y yo necesitamos traer en mente todo el tiempo. Pero dices, realmente la Biblia dice eso. Quiero que vean algo interesante. Van a Juan, el Evangelio de Juan 14. Perdón, no es primera de Juan. Juan, el Evangelio 14. Juan 14, 1 a 3. Otra de las muchos pasajes que hablan de el rapto de Cristo. Dice así, Cristo está hablando de su regreso con su Padre y en ese contexto Él va a morir en unas cuantas horas. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Énfasis, voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, ¿qué? Vendré otra vez a establecer mi reino en la tierra y estaré con ustedes. No es lo que dice. ¿Qué dice? Tres. Si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. ¿A dónde va? Al cielo con su Padre, a prepararnos un lugar. Pero dice que vendrá otra vez y nos llevará con Él, para que donde Él está, estaremos con Él. Ahora, ¿quiere decir que Cristo no va a venir a establecer su reino? Sí, pero ese es otro evento. Otra dinámica de la segunda venida de Cristo. Entonces, esa es la primera dinámica de la segunda venida de Cristo. Cuando Él viene a llevarnos a donde Él está. ¿Cómo puedes entender ese pasaje de otra manera? No dice que viene a establecer su reino aquí. Viene por los suyos para llevarnos a donde Él está. Y luego en 1 Corintios vemos más detalles. Pero el contexto, según muchos que conocen bien este pasaje, es la idea de una boda. Y en la boda judía, el novio iría con el padre de la novia y pediría la mano. Y luego tiene que haber un precio para que él obtuviera su novia. Y luego se iba después de que está el pacto. Y estaban comprometidos en ese momento. Y lo interesante es que nunca sabía la novia exactamente qué día iba a venir el novio por ella. Entonces, desde el compromiso, la novia está con la hermosa ansiedad: hoy puede ser el día. Ahora estoy viviendo en carne propia la boda de mi hija, Katie. Y es tan hermoso. Muchos me dicen, ¿no estás triste, Teo? Y está a punto de llorar, ahorita nada más pensándolo, pero no estoy triste porque Katie está casándose bien. Confío en Regis, tal vez estoy confiando mal, pero tengo en alta estima a Regis. Pero he notado algo. Yo estoy interesado en varias cosas ahorita en mi vida, pero Katie es singular en su interés. No hay más que Regis y ese día cuando se va a casar con él. Y ¿saben qué? Tú y yo vamos a estar en una boda un día. Y debemos estar igual enfocados. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay dos dinámicas. Uno, nos cuesta porque en realidad, y me duele decirlo, pero por lo menos puedo decir en mi vida, yo no estoy tan enamorado con el novio. Hay todavía cosas muy interesantes que me atraen. la lotería, nuevo carro, otras cosas, ¿verdad? Pero lo que veo a cambio es que Katie no tiene interés en otra cosa más que Regis. ¿Por qué? Porque lo ama y quiere ser su esposa. Para ella es la única cosa que ahorita importa. ¿Y qué tal tú y yo? A la luz de todo lo que tenemos en Cristo, ¿no debe ser nuestra obsesión su venida por nosotros? Igual como en el tiempo bíblico nunca sabías cuándo llegaba la novia, nosotros no sabemos. Y esa es la segunda razón por qué nos cuesta. Porque ha pasado mucho tiempo. Y empezamos a decir, es muy fácil hoy salir emocionado por la venida de Cristo. Pero mañana, pues ya están las presiones de la vida. Katie tiene que enfrentar presiones de la vida, pero no pierde, no se distrae. Entonces, es muy interesante. Yo creo que tenemos que esforzarnos y pensar eso. Y va a ser una lucha, no va a ser fácil, pero nos debe dirigir, debe afectar nuestra perspectiva hacia el año que viene. ¿Qué es realmente importante? ¿Lo corruptible, lo no corruptible? ¿La venida de Cristo o la vida aquí? ¿Dónde vas a poner tu esfuerzo, tu energía, tu dinero, tus recursos, tu tiempo? Ojalá que sea la venida de Cristo. Vamos a regresar a 1 Corintios. Hay otra dinámica aquí que me emociona mucho. Y que dice, yo recuerdo de niño, discutíamos sobre eso. Porque en inglés, cuando dice en versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en inglés la traducción más común es en un brillo de los ojos. Ahora, la verdad es que en español está enfatizado un poquito más la velocidad en la traducción. En un abrir y cerrar de los ojos, ese es rápido, nanosegundos. Pero en inglés capturen, y las dos cosas son parte de la idea, capturen brillo del ojo. Brillo del ojo es este instante. Es como cuando... A ver si puedo decir eso. Ya, no voy a poder, no voy a usar esa ilustración. A ver, otras, hay muchas ilustraciones. Ahora a ver si ya puedo. Entonces, hace una vez puse en Google, ¿cómo puedes dejar de llorar tanto en pláticas? Y era en el funeral de mi hermano. No me sirvió para gran cosa. Pero así, yo recuerdo con claridad, parado con Denny Norris aquí adelante, estaba mi papá, mis hermanos, y una chica dio la vuelta. La vi y algo en mi ojo brilló en ese instante. Era mi esposa. Y cuando la vi, ¡boom! ¿Y qué es? Es alegría, es emoción y es un cambio. Puede ser algo tan sencillo como ves comida y dices, ¡oh, wow, tacos!, ¿verdad? Y tu ojo brilla. Pero es más emocionante pensar en mi esposa, ¿verdad? Y así. Pero un día, hermanos, y eso es más cierto que el día de mañana, tú vas a oír algo y en este instante tu ojo va a brillar porque tú vas a reconocer una trompeta que nunca has oído en tu vida. Y vas a decir, ¡por fin! Y va a brillar tu ojo de gozo. Y así de rápido estarás con Cristo. Pero, ¿estamos viviendo a la vida de ese evento? A la realidad, perdón, de ese evento. Porque ¿saben qué? ¿Será posible que en este instante sí hay brillo de ojo, pero en el instante que sigue remordimiento? Porque ¿cómo te encontró? ¿Qué estabas haciendo con tu vida? Tus ansiedades por SAT en vez de tu confianza en el Creador del mundo. Qué tonto temer tantas cosas que nos obsesionan, ¿verdad? Tu salud. Ni puedes dormir por preocupación. Pero lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. ¿Realmente debes estar tan ansioso por tu estado económico? Muchas cosas que nos distraen y son el resultado de la miopía y el astigmatismo de la vida. Tenemos que esforzarnos. Yo creo que es imposible que lo hagamos sin la ayuda del Señor. Pero hermanos, nosotros vivimos en tiempos únicos. Nunca, cuando tú oyes esa trompeta, nunca vas a poder decir rapidito a tu vecino, ¿sabes qué? Cristo viene. Confiesa tu pecado, reconozca tu condición ante el Señor y ya confía en Cristo. Ya va a ser tarde. Hoy es el día de la salvación, no solamente para ustedes que necesiten confiar en Cristo, sino también para nosotros que debemos estar predicando el Evangelio, ¿verdad? Y ahora decimos pues, pero es tan difícil mantener esa mentalidad, esa perspectiva. Pues les voy a decir algo que creo que nos puede ayudar. Quiero que mantengan su lugar aquí, pero que vayan más para adelante a Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y aquí Pedro está dirigiéndose a los quienes están luchando. Porque dice que vendrán burladores que dirán, ¿dónde está su venida? Hoy en día, tú puedes ir a YouTube. Natán estaba diciéndome el otro día, estaba escuchando videos de personas con la posición de teología de reforma que se burlan de nuestra idea del rapto de la iglesia. Y literalmente dicen, Cristo no va a venir así. Cristo no viene. Y la Biblia dice que sí. Entonces, aquí tenemos ese pasaje tan importante. Y quiero que vean la respuesta a el argumento de ellos en 8. Pedro dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, 3:8, y mil años como un día, 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Y ahora, si ese pasaje te confunde, porque tienes que entender que el día del Señor no es un día, es un periodo de tiempo. Es cuando, ahorita vivimos en el tiempo de los gentiles, términos bíblicos, y Israel está puesto a un lado, Dios, su plan es trabajar a través de la iglesia, tiempo de los gentiles. Pero viene un día, es el día del Señor, cuando Él va a decir hasta acá y va a iniciar su plan. Ese plan termina al final de mil años, cuando va a destruir el mundo con intenso fuego. Y luego va a iniciar con un nuevo cielo y nueva tierra. Y así, entonces es lo que está comentando. Pero el inicio dice que vendrá como ladrón. Cuando menos esperes, ahí está. ¿Cuántos de ustedes han sido robados? Levanten la mano. Algo que les han robado. Ok, bien. Bajan la mano, casi todos. ¿Cuántos de ustedes vieron el ladrón? Unos pocos, ¿ok? Muy pocos. Pero ¿cuántos sabían de antemano que iban a ser robados? A lo mejor nadie, ¿verdad? Entonces, porque tendrías que ser medio distraído para que eso sucediera. Pero así es la idea de la ilustración. Cristo viene cuando menos esperes. Y lo dice en Mateo, ¿ok? Pero aquí está reafirmado. Viene como ladrón. Ahora vamos a leer un poquito más. Dice en versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos fundirán con intenso calor? Ahora, quiero que vean dos cosas. 9, nos explica por qué Cristo está tardando. El Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cristo no ha venido porque todavía está salvando almas. Quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Y luego en versículo 12 dice que nosotros, como respuesta a todo lo que viene, dice, debemos estar esperando y apresurando la venida del día de Dios. ¿Cómo podemos nosotros esperar? Pues tenerlo en mente, estar enfocado en esto. Pero ¿cómo vamos a apresurar? Afectamos en la palabra apresurar. Mi conclusión es que apresuremos la venida de Cristo cumpliendo lo que le está haciendo tardar. Está esperando que más personas lleguen al arrepentimiento. Hay mucho en esto que no entendemos nosotros. Pero hay un error. Si pueden volver a 1 Corintios 15. Hay un error que queremos evitar. Muchos hemos pasado horas y horas, y es un debate de siglos. Y yo siento que la única solución es de humillarnos con todas nuestras limitaciones y aceptar de que hay cosas que Dios no nos ha revelado. Y parte de eso es el plan soberano de Dios, la responsabilidad del ser humano y cómo todo eso funciona. Lo que vemos en la Biblia es que Dios es totalmente soberano. Y vemos que el hombre es totalmente responsable por su vida ante Dios. Pero sutilmente podemos caer en la idea de que Dios va a salvar quien va a salvar y nuestra participación no importa. Ahora, hay algo de verdad en esto, pero también hay que tener cuidado que no vamos a un extremo. En 1700 y tanto, un joven William Carey llegó con los ancianos de su iglesia y dijo: estoy preocupado por la gente de la India que nunca han leído la Biblia. Y uno de los ancianos de su iglesia dijo: joven, siéntate y cállate. Cuando Dios quiere salvar a los paganos, lo hará y lo hará sin ti. Ese es un error. No puedo explicarles cómo funciona todo eso, pero lo que yo sé es que Dios, Cristo, nos dijo en sus últimas palabras en la tierra: vayan y hagan discípulos. Entonces, yo no voy a tratar de solucionar el problema, lo que no entiendo. Yo simplemente voy a obedecerle y quiero animarles a ustedes que hagan lo mismo. Creo que muchos de nosotros conchudamente nos quedamos diciendo: Dios tiene todo bajo control y va a salvar a México sin mi ayuda. ¿Saben qué? Dios va a llevar a cabo su obra. Pero tú eres pieza clave y te quiere usar. Y si no participas, estás viviendo en desobediencia a una ordenanza que Él te dejó. ¿Y sabes qué? Estás privándote del privilegio más grande en la vida. Acabamos de hacer ya un evento ya por 2 años en el área de Ciudad Hidalgo, tocando puertas, haciendo presentaciones en plazas. Y si quieres mi opinión, es la peor manera de hacer evangelismo. Menos efectivo. Pero ¿saben qué? Ahorita vamos cada semana, Priscila y yo, y estudiamos con 13 familias por las cuales Cristo murió. Y yo estoy viendo Dios obrar en sus vidas. Y ustedes participaron en eso. Puedo empezar con Tere y Sergio. Viven al extremo de la ciudad. Y yo recuerdo, dije: Huicho, ¿por qué no checas esa calle a ver qué encuentras? Y Huicho fue a los confines de la tierra. Es la última casa. 40 años, Sergio, hijo de Tere. Él ha tenido un embolia, está muy limitado en lo físico, pero es muy bien de su capacidad de razonar. Y cada semana vamos y están ahí tragando la palabra de Dios. Porque Huicho fue a esta casa que hubiera sido más fácil brincar. Tengo un estudio con Rolando. muriendo de enfermedad de su riñón, soltero, 42 años. ¿Sabes por qué estoy ahí? Fuimos a ver a otra persona con Huicho y Huicho me dijo, ¿sabes qué? Creo que debes volver a esta casa. Y volví como 3 veces sin encontrar respuesta, pero por fin toqué la puerta, estaba y dijo, sí, pásate, me gustaría saber de la Biblia. Hemos estado estudiando ya 2 años, pero ahí va, aprendiendo. Y está Lupe y Roberto, muy enfermos los dos, pareja de 45 años aproximadamente. ¿Por qué estamos estudiando con ellos? Rafa. Y otro, creo que otro, no recuerdo quién era el compañero de Rafa, creo que era una de los Estados Unidos que estaba. Pero ahí están. Y vienen más a ratito a acompañarnos, ellos aquí, para saludarnos, Lupe y su hija. Y ahí va doña Paulina. ¿Por qué? Ahorita me metí en un compromiso. A ver, Rubén, ¿cómo se llama tu esposa? Gabriela. Gabriela tocó su puerta y fuimos. Tiene hijos en los Estados Unidos que son creyentes. Cada semana, tragando la palabra de Dios, emocionada, increíble. Pero ¿por qué sucedió esto? Pues yo creo que es parte del plan divino de Dios. Yo no puedo explicar todos esos detalles, pero lo que sé es que ustedes obedecieron el mandamiento y fueron a Ciudad Hidalgo y usando el método más horrible que existe, tocando puertas, odio tocar puertas, pero les hicieron llegar la palabra de Dios, anunciando en plazas, llegó la palabra de Dios. Uno de ellos, José Juan, en Guajúmbaro, para los quienes recuerden. ¿Recuerdas, Brad, a Guajúmbaro? Una vez Brad quería ir a Arúmbaro, que está aquí abajo, y se confundió con Guajúmbaro y llegó a Guajúmbaro, que está mucho más lejos, con todos los niños enfermos, porque es pura curva de aquí hasta allá. Pero así es como yo, primera oportunidad que yo tuve de escuchar Guajúmbaro. José Juan estaba en casa, sus hijos dicen, tienen palomitas ahí en la plaza, vámonos, papá. Y órale, vamos. Y ahí con lágrimas, viendo el mima de cómo un joven encontró salvación de su carga en Cristo y está estudiando la Biblia ahora con nosotros. Su vida es un desastre, pero es imposible para mi Salvador. No, Cristo murió por todas esas personas y ojalá que tuviera tiempo para decirles de más. Pero ¿cuántas personas más están a nuestro alrededor? Cantidades que ni podemos imaginar. Y Dios está obrando y somos parte de esto. Algunos de ustedes no pudieron ir a Ciudad Hidalgo, mandaron a otros, ayudaron económicamente. Pero ¿qué tal el año que viene? Pues antes de que lleguemos a eso, quiero que lean el último versículo aquí, que es versículo 58. ¿Importa tu participación? Importa. Dice en 58, pero por tanto, mis amados hermanos, por tanto, a la luz de la venida de Cristo, que lo corruptible no va a heredar lo incorruptible, ¿para qué estás viviendo? Dice, a la luz de todo eso, por tanto, hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque nadie respondiera en Ciudad Hidalgo, honramos a nuestro Padre llevando el Evangelio. Y queremos seguir. Entonces, esa es la proposición, la idea. Quiero hablar de 3 cosas. Primeramente, tú como persona. Ahora, muchas personas me dicen, ay, pero en nuestra iglesia no hay un programa de evangelismo y así. ¿Sabe qué? Cada iglesia, cada liderazgo tiene sus perspectivas. Lo que yo hago no es correcto, ni mejor que lo que otros hacen. La forma de evangelismo más efectivo es simplemente saliendo a hablar con tu vecino, invitarle a un estudio evangelístico. La mayoría de ustedes están aquí por eso. Pero no es malo salir y tocar puertas. No vamos a entrar en una discusión sobre métodos. Métodos no son el asunto. Actividad es lo que queremos, cumplimiento, obediencia. Entonces no andes criticando a los demás en tu iglesia porque no hay un programa de evangelismo. No necesitas un programa. Sal con tu vecino, háblale de Cristo. Dejas de quejarte de que otros no están guiándote. tú no necesitas dirección. No hay ninguna prohibición de que tú salgas a evangelizar. Más bien hay una ordenanza que lo hagas. Entonces, a veces es conveniente un programa. Pero créanme, los que están en el liderazgo de tu iglesia son hombres sabios. Tú apóyeles y no les cargues la mano. Esto va a ayudar mucho más que tu crítica. Pero, primera cosa entonces que quiero que hagan es esto. Que tú ores, que todos oremos, como solteros o como pareja, por una familia para discipular en el año que viene. Alguien que no conoce a Cristo y tú vas a tratar de empezar un estudio bíblico con ellos. Yo les suplico, imagínate, todos nosotros, si pudiéramos tener esa visión. ¡Qué hermoso! Dos, que desarrolles el hábito como persona de cargar folletos contigo. Fue fascinante escuchar, siempre me encanta oír personas que aceptan a Cristo por un folleto. Y si tuviera tiempo les hablaría de algunos casos que yo conozco. Pero la tercera cosa es esta. No he tenido tiempo de hablar a solas con cada iglesia, los líderes de cada iglesia, pero con algunas. Y lo que vamos a tratar de hacer en los meses que hay tiempo es de escoger un lugar y decir, aquí vamos a llegar sábado en la noche a hacer una presentación en un lugar público, un salón de fiestas, domingo. Sábado en la mañana nos levantamos, almorzamos juntos, luego vamos a salir por 4 horas a tocar puertas en un lugar que la iglesia va a escoger. Llegamos para comer, tiempo de oración después, presentación en un lugar público en la noche, domingo en la mañana asistir a la iglesia, después de la iglesia vamos a salir a un parque a hablar simplemente con la gente que encontramos y luego regresamos para la comida y un tiempo de retroalimentación y a casa. Entonces, ese es un plan que ofrecemos a todas las iglesias, pero quiero que entiendan, por favor. El tiempo es limitado, no hay espacio para que hagamos eso con cada iglesia. Y bien puede ser que los líderes de tu iglesia tengan otras prioridades y esto está bien. Por favor, no anden criticando. Crítica nunca les va a ayudar, ¿ok? Entonces, no. Pero tú puedes participar. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Yo voy a estar mandando una invitación. Primera iglesia es Irapuato Sur. Entonces, ellos nos han extendido una invitación y la fecha les voy a proporcionar. Es como Katie se casa el 11, entonces creo que es o la siguiente o así. Entonces, luego tenemos Padres en Acción, entonces, pero por ahí tiene que caber. Entonces, les estaremos invitando. Tal vez no puedes ir, puedes invitar a alguien que vaya y tú les ayudes con los gastos, así. Pero por favor, hermanos, que convertamos este esfuerzo no en como competencia o comparación o carga, sino como una misión de rescate a un mundo perdido. Y nosotros queremos cumplir con el mandamiento de nuestro Salvador y ir al mundo, y llevar las buenas noticias y regocijarnos en Él que nos va a dirigir en cada paso. No son los demás en la iglesia, es Cristo el enfoque. Entonces, si tienes interés en esto, puedes hablar conmigo, con los líderes de su iglesia, y yo voy a estar invitándoles, informándoles. Y nuevamente, no es obligación para todo. Incluso si cada iglesia dijera, queremos, no hay espacio en el año para hacerlo. Entonces, por favor, perspectiva correcta. Ese plan es un plan pobre, sin nada especial. Es meramente un esfuerzo, una oportunidad. Y Dios lo ha usado, porque Él es quien está llevando a cabo la obra. Pero que por favor tengamos la perspectiva correcta. Si tu iglesia no puede o decide no participar, no son menos espirituales o menos comprometidos con la Gran Comisión, nada de eso. La meta es honrar a Cristo, que todos nos enfoquemos en Él. Gracias, gracias por haber asistido este año al campamento. Espero que recordemos, cada vez que anotes 20, detente a analizar tu vida. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el gozo que hay en conocer a Cristo. Y Padre, yo te doy muchas gracias porque para mí es todo eso ahora. Y yo sé que por tantos años he vivido distraído y lucho con las distracciones, pero me has ayudado. Y te doy muchas gracias. Pido por cada uno de mis hermanos que los lleves con bien, que los bendigas. Padre, te damos gracias por el campamento, por la seguridad que hemos disfrutado, la protección, la hermandad, la rica comida, excelentes enseñanzas de tu palabra, por el ánimo que sentimos, que a fin de cuentas todo es por Cristo. Gracias por Él y gracias por ahora la comida que vamos a comer en el nombre de Cristo. Amén.